Vamos a ir abandonando poco a poco a Extremoduro, dulce introducción al caos, para comenzar esta segunda parte del programa y hablar de una investigación que ha sido galardonada como muy buena. Imaginen, para empezar, que la ley castiga con más dureza a un parado o a un pensionista que comete un error con sus presentaciones que a un gran empresario que defrauda la Seguridad Social. Solo imagínenselo por un momento. De esto que suena tan injusto trata precisamente la investigación que ha validado la invitada que tengo hoy en el estudio, Cecilia Cuervo, que ha sido premiada la mejor ponencia en el 5º Congreso de Profesores de Derecho Penal. Cecilia, bienvenida. Qué alegría tenerte aquí y que hayas recibido este gran premio.
Pues muchas gracias, buenos días. El placer es mío, agradezco vuestra invitación y estoy encantada de estar aquí con vosotros para charlar brevemente sobre esta cuestión. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, me parece fundamental que le expliquemos a nuestros oyentes de forma que lo entiendan, ¿no? ¿En qué consiste exactamente este proyecto?
Bueno, el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo y el que se vincula a mi tesis doctoral se llama Plutofilia Penal y trata de analizar de qué manera el legislador penal puede establecer ciertos tratamientos diferenciados para conductas delictivas muy similares en función de la posición socioeconómica de quien cometa determinadas conductas delictivas. Dicho todo ello, sin caer en demagogia, sin caer en un discurso populista y fácil, sino intentando mantener un rigor jurídico en la argumentación de estas tesis.
Antes de nada, bueno, volverte a felicitar por ganar
Muchas
este
gracias.
Premio. Ganar el premio a la mejor comunicación en un congreso nacional con toda la comunidad, ¿no?, de derecho penal de España, se dice pronto, ¿no?, pero no es poca cosa. ¿Cómo recibiste la noticia en Cádiz y qué significa este impulso en tu carrera predoctoral?
Bueno, sí que quisiera matizar que eran dos premios, pero bueno, como también se encargó de matizar a su vez la presidenta de la Asociación de Profesorado, no era premio uno y premio dos, sino que eran dos premios unos, en el sentido de que no había una jerarquía entre uno y otro, simplemente eran dos premios con la misma relevancia. Y bueno, pues evidentemente con mucha alegría, porque es un impulso a lo que yo vengo trabajando y siempre es un gran estímulo, sobre todo por el reconocimiento de mis compañeros y de gente que está trabajando en la universidad, de catedráticos, de personas a las que yo académicamente admiro mucho. Así que muy agradecida, desde luego, con este galardón y muy ilusionante para mí.
Durante este camino también te ha acompañado tu directora de tesis, ¿no?, Ana Isabel Pérez Cepeda. ¿Qué papel ha tenido ella, sobre todo, dentro de este proyecto y todo este trabajo?
Pues enorme, porque, como te comentaba, el proyecto de Plutofilia es un proyecto nacional y, bueno, ella es la investigadora principal número uno, es la impulsora de todo esto. Y, de hecho, ya más concretamente, en el caso del concurso, o mejor dicho, de presentar la comunicación y de poder concurrir a este premio, fue ella quien me sugirió que presentara comunicación, ponencia para este Congreso de Cádiz. Yo en principio no entraba dentro de mis planes ir al Congreso, fue ella la que me animó, así que desde luego que ella tiene una parte muy relevante en este resultado y le agradezco muchísimo su apoyo y su guía constante.
Me parece muy importante también, para que nuestros oyentes sigan entendiendo bien en qué consiste este proyecto, es clasificar muy bien sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos principales de tu proyecto?
Los objetivos principales de este proyecto son detectar, como apuntaba, aquellas posibles quiebras que pueden apreciarse en el principio de igualdad ante la ley en el ámbito de la legislación penal, pero no quedarnos solamente desde el ámbito de la academia en la crítica, sino plantear o proponer determinadas medidas dirigidas al legislador a fin de poder encauzar o poder corregir estas asimetrías, estas desviaciones en la aplicación, la redacción y posterior aplicación de la ley, porque siempre que se intenta desde la academia trabajar este tipo de temas por parte de la Universidad de Salamanca, al menos, no nos gusta quedarnos simplemente en la crítica o en la postura de negar o de cuestionar lo que existe, sino plantear una alternativa, y por eso vamos a intentar sacar un libro con medidas concretas dirigidas al legislador a fin de, si tiene por bien, escucharnos y tomar en cuenta nuestras consideraciones, hacer las modificaciones oportunas.
Dentro de tu comunicación se habla de una diferencia de trato. ¿Exactamente qué es a lo que os referís usando este término?
La comunicación versa concretamente sobre los delitos contra la seguridad social de los artículos 307 y siguientes del Código Penal, y no quiero ser muy técnica en ese sentido, pero básicamente el Código Penal lo que hace es diferenciar dos clases de delitos: el delito de fraude de cotizaciones, que es el que comete el empresario, que es quien tiene que pagar las cotizaciones, y que solamente se van a castigar, solo van a ser delito cuando el fraude alcance al menos los 50.000 euros. Por debajo de 50.000 euros la conducta no va a ser delictiva. Mientras que el otro delito en este sentido es el fraude de prestaciones, que lo pueden cometer pues los trabajadores, pensionistas, jubilados, aquellos que perciben el ingreso mínimo vital. Y en este caso concreto el legislador no fija ninguna cuantía mínima, de modo que desde el primer céntimo que se defraude estaríamos realizando el hecho delictivo y habría ya consecuencias penales, lo cual constituye pues una asimetría evidente desde mi punto de vista.
Esto también está un poco relacionado a aquello que señalabas en tu ponencia cuando comentabas que había un tratamiento benévolo hacia el empresario y más hostil hacia desempleados. ¿Esto dónde lo podemos ver más en nuestro día a día? ¿No? ¿Un ejemplo más quizá más cercano para nuestros oyentes, mejor dicho?
Pues en el ámbito penal también se observa, por ejemplo, en el delito fiscal. Por ejemplo, el delito fiscal solamente va a ser delictivo si se defrauda por encima de los 120.000 euros, mientras que, por ejemplo, un delito de hurto, un delito, evidentemente no voy a hablar de robo con violencia e intimidación porque ahí entran otras consideraciones, pero un delito de hurto sin violencia e intimidación va a ser delictivo, sin perjuicio de que se pueda aplicar un tipo atenuado, también no hay una cuantía mínima en cuanto al valor de lo sustraído, va a ser delictivo. Pues aquí pasaría un poco lo mismo. Vemos que hay diferencias cuantitativas, delitos de escasa trascendencia se castigan desde el primer céntimo hurtado, desde el primer céntimo defraudado de una prestación en algún tipo de prestación de la seguridad social, mientras que otros delitos que están llamados a ser cometidos por gente más acaudalada, pues sí que se establecen esas barreras mínimas. 120.000 euros de defraudación a la hacienda pública en un año es una cantidad que no todo el mundo está en condiciones de poder defraudar. Por tanto, vemos esas barreras. Y en el ámbito extrapenal, pues yo creo que las diferencias económicas pues también son evidentes, a pesar de que, bueno, evidentemente tenemos una política social importante, y por eso también quiero matizar que no hay que caer en esos discursos fáciles, populistas, demagogos, de que los ricos tal, los pobres. Creo que tampoco conviene hacer eso, sino que hay que mantener un rigor, y creo que eso es lo que intentamos desde esta investigación.
Precisamente ahí es también donde quería de lo que quería hablar contigo en esta entrevista, que es que hay mucho discurso, como bien has indicado, donde se dice la justicia no es igual para todos. ¿Tú crees que tiene razón, que la ley castiga más al de abajo que al de arriba, quizá?
Realmente se dice mucho eso, ¿no?, de que la justicia no es igual para todos, y desgraciadamente en algunos casos sí que es cierto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un atenuante de reparación del daño, que sabemos que aquellas personas, lo hemos visto, supuestos de futbolistas, gente famosa que tiene mucho dinero, que puede pagar esa reparación y conseguir una rebaja penal considerable. Y hay otro tipo de delincuentes que responden a otro perfil.
Quizá lo hemos visto ahora en el problema político más candente en la actualidad de España.
Eso es ya más que el atenuante de reparación, sería un atenuante de confesión, pero que también podría presentar un carácter plutofílico. Y sí que es verdad, ¿no?, que al final, más allá de las diferencias materiales, y claro, que quien puede costearse un despacho de abogados de primer nivel frente a quien tiene que actuar o comparecer en juicio con un abogado del turno de oficio, hay una serie de diferencias que son inherentes a la condición humana y a una sociedad democrática, que evidentemente pues no todas las personas son iguales. No hay un igualitarismo, que tampoco por otra parte es necesario que lo haya. Tiene que haber unas condiciones mínimas, el Estado tiene que proveer esas condiciones mínimas para que esas diferencias consustanciales a las familias, a las clases sociales, pues sean se vean lo más reducidas posibles. Pero evidentemente sí que hay algunos mecanismos, y insisto, en esa atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del Código Penal, pues también yo creo que reviste esa naturaleza de que quien más dinero tiene puede acceder a esa rebaja en la cuantía de la pena que finalmente se le va a imponer frente a otras personas que no pueden disponer o realizar ese desembolso económico que se solicita.
¿Y consideras que esto quizá algún día puede llegar a cambiar y ser de verdad igualdad, o sea, igual para todos los ciudadanos?
Bueno, ya digo que el igualitarismo es imposible, evidentemente, pero dentro de esas condiciones que sean lo más homogéneas posibles por parte de los poderes públicos, eso sí que es necesario. Es lo que se aboga en este proyecto, como te comentaba, de proponer una serie de medidas. Por ejemplo, en el ámbito que te comentaba, no es lógico, no debería serlo, que una persona, que un pensionista, que defrauda una cantidad muy reducida a la seguridad social esté ya incurriendo en un delito y como mínimo se le vaya a imponer una pena de multa o vaya a tener antecedentes penales, etcétera. Por eso abogamos por introducir aquí una cuantía mínima. A lo mejor, por ejemplo, un 400 euros se podría situar, de modo que quien defraude 30, 200, 300 euros, pues se le imponga una infracción, sea constitutivo de una infracción administrativa, pero no sea constitutivo de delito. Ese tipo de medidas son pequeños pasos que intentamos dar de cara a minimizar esas barreras sociales que es imposible erradicar y además que todos los experimentos históricos que han intentado hacerlo han fracasado. Así que vamos a intentar hacer las cosas con rigor y teniendo en cuenta, no obstante, las circunstancias fácticas que son las que son y minimizarlas en la medida de lo posible y con arreglo a los cauces legales, claro está.
Vamos a hablar también un poquito de cara a este Congreso Nacional. ¿Cómo te preparaste para acudir a este Congreso y cómo presentaste también tu propuesta?
Pues como te comentaba, fue todo una sugerencia de mi directora de tesis, que nuevamente agradezco desde aquí su entusiasmo porque yo participara. Es un congreso, la verdad, que organiza la Asociación de Profesorado de las Universidades Españolas de Derecho Penal y es el quinto congreso que celebra. Fue un congreso extraordinario. La Universidad de Cádiz nos acogió con los brazos abiertos. Fue una organización impecable, tanto las propias ponencias como actividades más allá de lo que es la cuestión académica. Por ejemplo, la entrega de premios el último día de la clausura tuvo lugar en el viejo penal del puerto de Santa María, que es un entorno y un escenario para un penalista pues con muchísimo significado, con muchísimo simbolismo. Y la verdad que palabras de agradecimiento tanto a la organización del congreso como a la propia asociación, por supuesto la Universidad de Cádiz, porque fue un congreso con una organización extraordinaria y yo creo que todo el mundo disfrutó mucho, aprendimos mucho, que es de lo que se trata y deseando pues ya que se organice en el próximo año, que creo que será en la Universidad de Sevilla, por cierto.
Antes has comentado que se va a realizar un libro, ¿no? ¿Cómo va a ser precisamente este nuevo trabajo, ¿no? Porque ahora tu proyecto va más hacia ahí que encaminado, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, en realidad ese libro está ya en proceso de publicarse, porque es un libro que el proyecto nuestro de Plutofilia aglutina dos universidades, que es la Universidad de Derecho y también la Universidad de Deusto en Bilbao, y los que formamos parte de este equipo de investigación hemos realizado una serie de aportaciones para elaborar un libro por capítulos, lo que se llama una obra colectiva, en el que cada uno de los miembros de estos proyectos de investigación pone por escrito aquellas investigaciones que lleva realizando durante los 2 años, 3 de vigencia que llevamos en este proyecto. Ese libro saldrá a la luz este año, presumiblemente, y bueno, creo que será un importante punto de referencia para reflexionar sobre estos temas, sin perjuicio de que más adelante ya salga otro libro con esas propuestas concretas dirigidas al legislador. Diríamos que este es un primer paso, un primer punto para esta reflexión, para posteriormente ya encauzar o vertebrar unas medidas ya más concretas, unas propuestas dirigidas al legislador sobre estos temas.
Vamos a ponernos de cara ya en un hipotético caso. Si te llamaran para cambiar en cuestiones del Código Penal, ¿qué es lo primero que cambiarías sin duda?
Bueno, por tirar por lo que tengo más controlado, que sería este ámbito de la seguridad social, como te comentaba, establecer una cuantía mínima en el delito del artículo 307 ter del fraude de prestaciones a la seguridad social, a fin de que aquellos trabajadores, pensionistas, jubilados que perciben prestaciones con cargo al servicio público de la seguridad social y defraudan, si son cuantías reducidas, por ejemplo, que no exceden de esa cantidad que decía de 400 euros, pues se les castigue desde un punto de vista administrativo con la ley de infracciones y sanciones del orden social y no realicen un delito, con lo que ello conlleva de al menos pena de multa y, por supuesto, antecedentes penales con toda la carga estigmatizante que tiene la aplicación del derecho penal. Eso sería lo primero que haría en ese sentido.
En tu camino de tesis doctoral, ¿no? ¿En qué punto te encuentras exactamente?
Pues me encuentro ya muy avanzado y ya finalizando el último de los 4 capítulos que tiene. Luego me queda pues ya la labor de coser el conjunto de la tesis, de conclusiones, etcétera. Pero bueno, creo que va bastante avanzado, creo que va bastante bien. Lo que pasa es que, claro, exige también una visión de conjunto muy amplia porque ya son muchas páginas, tienes que tener todo una visión muy integral de la tesis, no son compartimentos estancos, sino que todo forma parte de lo mismo, ¿no? Y también está viva porque a medida que añades una cosa tienes que comprobar que haya coherencia interna. Es un proceso complicado de ir tejiendo, de ir armando ese puzzle, pero bueno, me encuentro ilusionada y creo que avanza adecuadamente o que progresa adecuadamente, como decían.
Estos días, Cecilia, no sé si lo sabes, pero en la Universidad de Salamanca hemos hablado mucho de la inteligencia artificial. De hecho, días atrás ha tenido lugar, que se clausuró ayer, el foro Diálogos, donde se ha hablado de la inclusión de la inteligencia artificial en los espacios educativos, en la mejora para el personal docente e investigador. En tu caso, como futura docente, ¿cómo crees que tu Cati te puede ayudar esta herramienta, sobre todo?
Yo creo que la inteligencia artificial es una espada de doble filo, ¿no? Es un riesgo, pero también es una oportunidad y, bueno, nuestra labor es minimizar esos riesgos y aumentar o potenciar esas oportunidades. Es una gran herramienta de trabajo, siempre que, evidentemente, la supervisemos. No se puede, desde mi punto de vista, delegar un 100% la inteligencia artificial. Siempre tiene que ser la inteligencia humana, que al final es la que ha creado la inteligencia artificial, no al revés, la que esté detrás, la que esté supervisando, pero creo que ya hay desarrolladas muchas herramientas de gran utilidad que permiten agilizar mucho, sobre todo cuestiones a lo mejor burocráticas o más administrativas. Yo tengo que decir que no soy muy aficionada a la inteligencia artificial, que tengo que ponerme con ella, que tengo que adquirir más habilidades en ese sentido, pero también desde la Universidad de Salamanca, concretamente desde la Facultad de Derecho, se está intentando transmitir a los alumnos esa idea de que no tiene por qué ser algo tabú, que tiene que ser una herramienta con la que van a tener que trabajar el día de mañana en los despachos profesionales de abogados, etcétera. Por tanto, tienen que intentar optimizar sus resultados, pero siempre manteniendo esa lógica prudencia.
Claro, es que también se hablaba cuando emergieron las nuevas tecnologías que había que ponerse al tanto y demás, pero es que desde mi punto de vista, yo considero que esto no es como las nuevas tecnologías, sino que a esto sí que sí hay que sumarse, no hay que dejarlo atrás, porque quizás si no conoces bien o no manejas bien lo que es la inteligencia artificial, quizá puedes perder hasta un puesto de trabajo.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Al final es competir en inferioridad de condiciones frente al resto, porque si el resto utiliza una herramienta útil, el resto va en coche y tú vas andando, pues te van a adelantar.
Eso es.
Entonces no queda otra que emplear tiempo, no perderlo, sino emplearlo, invertirlo en, como dicen, cacharrear o trastear con las distintas aplicaciones para ir viendo sus ventajas, sus mecanismos, cómo funcionar con ellos. Y sí, considero que es absolutamente indispensable, nos guste o no nos guste.
Así es, Cecilia. Pues muchísimas gracias por asistir a este Buenos Días Universidad, a contarnos sobre tu proyecto, también sobre tu tesis doctoral, por charlar un poquito sobre ella y ayudarnos a visibilizar el buen trabajo que se hace desde la universidad.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer y ha sido una estupenda experiencia.
Buenos Días Universidad con Sara Iglesias.
Y ahora sí, vamos a ir cerrando este Buenos Días del miércoles 24 de junio. Son las 10:30, casi, de la mañana y este programa, como ya saben, tiene que ir finalizando.
La información en punto. Universidad de Salamanca.
No nos vamos sin antes recordarle la actualidad que va a suceder en nuestra universidad, quien acoge esta semana una gran conferencia mundial sobre docencia en educación superior. El encuentro está organizado por el Instituto de Educación de la Universidad y reúne a más de 600 participantes de todo el mundo, tanto de forma presencial como a través de Internet. En la inauguración participan representantes del equipo rectoral y de redes educativas internacionales. Además, el vicerrector de investigación inaugura un simposio nacional centrado en el campo de la automática. El encuentro científico se celebra junto a los responsables de la Escuela de Ingeniería de Béjar y los comités organizadores. El evento sirve para poner en común los últimos avances tecnológicos y de control inteligente. Por otro lado, el programa Universal celebra este miércoles el acto de fin de curso en el campus de Ávila. Esta iniciativa, desarrollada por el Servicio de Asuntos Sociales, realizada junto a varios ayuntamientos y diputaciones, facilita que personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental estudien materias científicas, culturales e históricas. Tras completar 3 años de formación impartida por profesores universitarios, los alumnos graduados podrán seguir vinculados a las aulas a través de alumni. Hemos conocido que investigadores de la universidad organizan una jornada internacional para analizar el futuro del turismo religioso en Europa. El encuentro reúne en las aulas salmantinas a expertos del ámbito universitario, profesionales del sector y gestores del patrimonio cultural. La cita sirve para presentar los resultados de un proyecto europeo y debatir sobre cómo estos monumentos pueden ayudar al desarrollo de las ciudades desde un punto de vista educativo y cultural. Ahora sí, oyentes, debo despedirme de estos micrófonos de la sintonía de la 89.0, pero no para siempre, porque nos vemos mañana a la misma hora. Tienen ustedes su cita de todas las mañanas a las 9:30 en la 89.0 de la FM con Sara Iglesias para conocer más actualidad y sobre todo para conocer más proyectos como el que hemos tenido hoy de Cecilia Cuervo, que hacen que nuestra institución siga y siga creciendo en sus 800 años de historia y más aún en este año donde se conmemora el 5º centenario de la Escuela de Salamanca. Sin más dilación, muchísimas gracias. Les deseo que tengan un buen día, que se resguarden muchísimo del calor, como siempre les digo, y que planifiquen bien sus rutas para que el tráfico no les permita llegar tarde a sus planes. Les veo mañana a la misma hora. Hoy me despido de la mano de Katy Perry con Roar para hacer de este ratito de despedida un poco más ameno y alegre. Yo soy Sara Iglesias y estás en la 89.0 Radio USAL. ¡Hasta mañana! My breath, scared to rock.